Sonsoles, ¿conoces personalmente a don Antonio Garamendi, vicepresidente de la COE?
No, la verdad.
Pues tienes la oportunidad de saludarle. Mira por dónde.
Don Antonio, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Carlos, y buenos días, Sonsoles.
Pues tengo muchas preguntas que hacerle en su calidad de vicepresidente de la COE y en su calidad, a lo mejor, de futuro presidente de la COE, porque sabemos que el tiempo del señor Rosell toca su fin, ¿no? El 21 de noviembre hay elecciones y todo parece indicar que podría serlo, pero bueno, incluso como único candidato. La patronal va a analizar las últimas medidas del gobierno. La primera sensación que tiene usted, señor Garamendi, cuando coge ese borrador en las manos entre Podemos y el PSOE que han firmado, bueno, miento, entre Podemos y el gobierno de España, en Membrete, ¿qué primera sensación tiene?
Bueno, la primera sensación fue de sorpresa cuando efectivamente vimos que el membrete era del gobierno de España y entendemos que es el gobierno de todos los españoles y no el de solo una parte de los españoles. Por tanto, es la primera sensación no favorable que tuvimos, ¿no? En la segunda, pues sinceramente nos preocupa, estamos muy preocupados porque la verdad es que nosotros no vemos que el futuro de nuestro país vaya por ese camino y pensamos, sinceramente lo digo y me da mucha pena, que la política empiece a impregnar demasiadas cosas y se empiece a hacer demasiada demagogia en España. Y lo digo porque hay un montón de medidas que pensamos que son o casi imposibles o si no son casi imposibles, lo que nos lleva es al país a una situación pues bastante peor de la que tenemos y posiblemente a un futuro pues no tan halagüeño como el que pensamos que podríamos tener si aplicáramos unas políticas, vamos a decirlo, más de rigor presupuestario, ¿no?
Uh-huh. Es decir, que según su criterio, las cuentas del gobierno fallan, especialmente en la relación de los gastos con los ingresos, que se han hecho sin contemplar una tendencia a la desaceleración, incluso más acelerada de lo que parece.
A ver, por explicarlo de alguna manera, la economía mundial crecía al 4%. Ya el FMI nos dice que crece al 3,5%. A eso hay que sumarle, por otro lado, bueno, de hecho, nosotros en COE ya dijimos que el crecimiento ya no iba a ser del 2,8, sino del 2,7, cuando hemos estado creciendo por encima del 3 estos años, ¿no? E incluso el año que viene vamos a crecer el 2,2, 2,3, ¿no? Se nos dice también que, no, bueno, pero estamos por encima de lo que sería la media europea. Y es verdad, es una buena noticia, pero claro, ya me gustaría ser Alemania. Es decir, que el tema es que crecemos, pero no somos esos países a los cuales debiéramos de converger, ¿no? Y luego a eso habría que añadir la guerra arancelaria de Estados Unidos, del tema China. Habría que hablar del aumento del precio del petróleo. Es decir, en España compramos 1.300.000 barriles de petróleo al día. Si, cuando valía 100 el precio y cuando si lo multiplicáramos por 365 nos sale una factura de unos 45.000 millones. Claro, cuando el precio eran 50 nos ahorrábamos 15.000, 20.000. Ahora está en 80 largos. Eso nos afecta. Nos afecta el tema catalán porque está ahí y nos afecta. Nos afecta el tema del Brexit. Entonces, nosotros lo que decimos es que, como en una casa, yo siempre lo digo, es que si no te van malas cosas, pero te van un poco peor que el año pasado, no es el momento ni de cambiar el cuarto de baño, ni la cocina, ni irte de vacaciones al Caribe. Es decir, es momento de tranquilidad, de poner las medidas para hacer las cosas bien. Y digo, no estamos mal, pero si nos pasamos, estaremos mal.
Con los niveles de deuda pública tan elevados en los que estamos y en los que podemos llegar a estar, si el déficit se desmanda, cosa que suele pasar cuando gobierna esta gente, el aumentar el gasto corriente, es decir, que el gasto se convierta en estructural, ¿eso qué es? ¿Un obstáculo para las cuentas públicas o un desahogo?
Es un obstáculo para las cuentas públicas y para todos los ciudadanos, no nos olvidemos, ¿eh? Porque al final esto parece que es una cosa de los demás, esto es un tema de cada uno de nosotros. La deuda en este momento ronda el 100%. Cuando se fue Aznar estaba en el 30, cuando se fue Zapatero estaba en el 70, ahora ronda el 100%. Hay otro dato que yo creo que es muy importante que la gente no es consciente, ¿no? Que parece que aquí pedimos y no hay que pagar, ¿no? No. Es que el 70% de la deuda está en manos extranjeras y esa gente no nos va a perdonar esa deuda. Es decir, lógicamente hay que pagar. Y el otro dato que yo creo que también es importante, que también nos lo ha dicho hace muy pocos días el señor Draghi, es que vamos a decirlo, esa relajación de los tipos de interés, pues se ha acabado. Es decir, los tipos de interés van a subir, y ese es otro dato importante, porque hay que pensar que cada décima de tipo de interés a España nos cuesta del orden de 1.000 millones de euros de lo que sería solo la parte de intereses. Es decir, nosotros este año vamos a pagar solo de intereses 37.000 millones. Bueno, cada décima de punto que subiera el tipo de interés son 1.000 millones más. Por tanto, es un dato pues muy a tener en cuenta, claro.
¿Son soles?
Sí, señor Garamendi, quería preguntarle por la visita que hizo el señor Rosell a Oriol Junqueras en la cárcel. Bueno, sé que a usted no le gustó, pero quería preguntarle qué problema ven en esa visita, primera pregunta. Y segunda, quizás sea más genérica y más general, pero yo quiero saber si los empresarios tienen receta para este país.
Bueno, voy a ir por la segunda, ¿no? La segunda parte, pero no se preocupe, voy a contestar la primera. La receta de los empresarios es trabajar. Y es lo que sabemos hacer. Y no meternos en estos charcos. Y la gente tiene que saber también, que es muy importante, que ganar dinero es complicado, ¿no? Porque no es un juego y se hace trabajando. Y es lo que nosotros sabemos hacer y es lo que ponemos encima de la mesa, ¿no? Empresa, empleo y bienes y servicios, que son los que generan la calidad de vida de ese empleo. Yo creo que eso es lo que sabemos hacer y en lo que sabemos estar. Y en ese sentido, los empresarios, en principio, tenemos y debemos de estar ajenos al mapa y juego de lo que es la política, porque estamos en todos los mapas y en todos los el espectro, ¿no? Pero dicho eso, y ahora voy a la primera pregunta. Es decir, Juan Rosell efectivamente fue a la cárcel a visitar al señor Junqueras, y él no nos comunicó que iba ni nos va a contar qué es lo que ha hablado, porque él lo ha dicho desde el primer momento que era una visita particular. Por tanto, lo primero que tengo que decir es que Juan Rosell fue a título particular a la cárcel y no como presidente de la CEE. Yo creo que eso es un dato que es muy importante, ¿no? En segundo lugar, ¿qué tengo que decir? La CEE lo tiene muy claro y lo hemos dicho. Nosotros estamos por la unidad de España, nosotros estamos siempre con la ley es la base de la democracia, y nosotros estamos por y para la Constitución española, que es la que rige nuestros destinos. Y a partir de ahí, todo lo que esté dentro de la ley, dentro de la Constitución, etcétera, es hablable, se puede hablar, etcétera. Pero nosotros estamos ahí. Por tanto, yo tengo muy poco más que decir, porque es una visita privada, y entonces, lógicamente, pues Juan Rosell sabrá o conocerá por qué ha ido o ha dejado de ir. Pero es cierto, no ha ido en nombre de la CEO.
Don Antonio, una última cuestión. Una de las medallas que se cuelga ahora mismo tanto Gobierno como Podemos es la subida del salario mínimo profesional, que parece ser una cosa que tenían ustedes pactada, pero no en esa cantidad. ¿El salario mínimo interprofesional, es verdad que a ese salario se acoge muy poca gente, pero en qué medida puede afectar, digamos, viabilidad de algunas economías de empresa el pasarlo a 900 euros?
A ver, yo creo que hay un primer punto que a nosotros, tengo que decir que, bueno, nos ha sorprendido y no estamos muy contentos, ¿no? Y es que se habla del diálogo, y hay una cosa que es el más importante, que es el diálogo social, ¿no? El diálogo social en 5.000 mesas abiertas en toda España entre trabajadores y empresarios. Nosotros habíamos llegado a un acuerdo hace muy poquitos meses con el anterior gobierno para subir ese salario, pero también es cierto con una serie de garantías, y las garantías es que hubiera más de 400.000 empleos anuales y que el PIB subiera más del 2,5. ¿Por qué? Porque tampoco se puede decir lo subo porque sí, sino que tiene que haber ciertos espacios para poder subirlo, ¿no? En segundo lugar, hace 4 meses firmamos el Acuerdo Nacional de Convenios con los sindicatos, hasta el punto que, de hecho, estamos hablando de llegar a 1.000 euros, pero por convenio, en el año 2020. Lo primero que se ha hecho es romper absolutamente el diálogo, en el sentido de que es verdad que es una facultad del Gobierno, pero no es menos dos claves. La primera es que lo normal es consultar a los agentes sociales, que es lo que se ha hecho siempre y no se ha hecho. Y lo segundo, que a mí sí me hace todavía más gracia, es que los que pagamos el salario, si es que somos los empresarios o las personas en casa o los autónomos. Es decir, es que, claro, son esas medidas que se hacen para aplicarlas a otros, pero no a uno mismo, ¿no? Y entonces yo creo que ahí puede contraer el empleo, efectivamente, porque además la gente que está en ese salario es tristemente la más desfavorecida, y desfavorecida porque no está preparada. Es que con el efecto de la digitalización y la globalización, el problema que tenemos, y que hay que pensar que el futuro del trabajo va a ser mucho más complicado de lo que es hoy en día, y que hay mucha gente que con leer y escribir hoy en día no vale. A mínimo que queramos subir y subir y subir, llega un momento que la propia competitividad mundial va a permitir que muchas empresas no sean capaces de contratar más gente.
Y la última es de Paco.
Sí, no, era volviendo un poco a lo que decía la pregunta de Sonsoles, ¿no? ¿Cómo se puede deslindar la, digamos, un acto privado cuando se ejerce de presidente de la COE y la visita se hace a un dirigente político que está imputado, está por un alto delito de, por intento de golpe de Estado?
Hola, Paco, buenos días.
Buenos días.
Bueno, yo creo que esa pregunta no me la tienes que hacer a mí. Yo creo que se la debieras hacer al actual presidente. Es decir, yo no he ido ni voy a ir a verle. O sea, que yo creo que yo no tengo la clave a esa respuesta. Insisto, Juan, lo que nos ha planteado es que él ha ido a título privado, y si ha ido a título privado yo tengo muy poco contestar.
¿Pero le van a pedir explicaciones en la junta directiva de la CE?
Pues no lo sé. Vamos a esperar al miércoles y a partir del miércoles te lo digo. Pero insisto, la postura de la COE no es esa. Por tanto, y yo en este caso estoy hablando como presidente de CEPYME, como vicepresidente de COE, y por tanto me remito a lo que mis compañeros y a lo que los empresarios españoles piensan de este tema, ¿no?
Bueno. Y Sonsoles, que quería rematar.
Sí, solo una cosa, señor Garamendi, volviendo al tema del salario mínimo. Entiendo perfectamente que son ustedes los empresarios los que pagan sueldos, entiendo incluso que pueden sentir cierto malestar porque ni siquiera se les haya consultado, pero ¿qué solución hay para los trabajadores pobres, para los que aún con un empleo no llegan a fin de mes? Todo sube, y usted lo sabe, menos los sueldos.
Bueno, todo sube menos los sueldos, no es cierto, porque los sueldos han subido cuando la inflación era negativa. Es decir, es que aquí hay ciertos mantras en España.
No tanto como la luz o el gas, bueno, permítame.
Bueno, sí, bueno, pero a ver, pero que aquí hay ciertos mantras permanentes donde hay que asumir el mantra sí o sí. Y si se hace la